Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Juan Vázquez y Fernando Nieto y un montón de gente más que se reúne en este estudio abarrotado, como casi siempre, de Canal Extremadura Radio. Increíble despliegue técnico y social. Fernando Nieto, bienvenido a tu programa, tu espacio, tu radio
y mi cama.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás, querido?
No he acompañado el ritmo. Es que no he consumido lo suficiente antes de empezar el programa azúcares, quiero decir, y elementos que te activan el tal. Estoy bien, pero no tanto.
Pues mira, voy a humedecerme el dedo y te lo voy a meter por el ano, a ver si hace un poquito de...
Oye, por favor, ¡epa! No seas soez, hombre, por favor, este programa se ha caracterizado toda la vida por no ser soez.
No, hombre.
No seas soez ahora, a la vejez.
No hemos hablado ni de pelo.
Bueno, a la vejez es cuando empieza ya a ponerte... Bueno, amigos, hoy es La Berrea, donde Juan tiene, por lo que sea, una energía desmedida y vamos a ver si nuestros colaboradores...
Desmedida no, tengo una energía potente, lo que pasa es que no me estáis acompañando.
Llega su época, ¿verdad? Pasado, claro. Me dicen por el auricular que, claro, llega tu época, la del invierno, y ahora es cuando están bien. Ahora es cuando pagan el filming, el flololé, el filití, ahora es cuando suelto las perras.
Este año no estoy en filming, este año, ¿eh?
¿Cuánto?
No estoy en filming, tío.
Un momento.
No estoy colaborando.
Perdóname. ¿Qué ha pasado para que no estés? No, es que es fuerte esto. Un invierno como Juan, escritor, artista. Más artista de espíritu que de profesión.
Bueno. Solo tengo que decir.
¿Qué ha pasado?
Que la semana que viene es mi cumpleaños. Si alguien quiere regalarme una suscripción anual a Filming, puede hacerlo.
Pobres, todo lo que queramos.
Sí.
Pero tiesos no, Juan.
No, por eso digo.
Tiesos no.
¿Me la podéis regalar?
No, tiesos no.
Juntáis, mira, os juntáis 7, 8, ponéis 10 euros cada uno.
No, yo no te voy a pagar Filming porque a mí la web de Filming me da el eres un robot. Y en este caso sería, no eres invierno, y yo le doy, y es que no me deja comprar Filming, porque no detecta que soy tú.
Te voy a decir una cosa, es verdad que hay mucho cine, entre comillas, independiente en Filming, pero hay una cantidad de cine clásico y popular que no está en muchas plataformas, que está en Filming. O sea, películas, ¿no? Lo que llamaríamos normales. Así que, oye, apoyemos la plataforma, que es la única española. Bueno, la única no, también está Flixolé.
Exacto, iba a decir.
¿Tú pagas Flixolé?
Yo la pagué. Por no sé por qué. Porque no sé qué quería ver yo de Flixolé, no me acuerdo. Pero la pagué.
Loca Academia
de Policía.
Curro Jiménez. Sí. Curro Jiménez,
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9542.
No, pues está en RTV. Curro Jiménez.
Eso es lo que diría un invierno. Vete a la plataforma de RTV. Manu Jiménez, bienvenido, compañero.
Buenas, yo tengo que decir que yo sí he pagado Flixolé.
Anda.
Me gusta, además me lo he pagado porque me da de repente. Tiene su explicación.
Marca España.
Dinero
país.
Para Don Luis Cerezo.
A mí me gusta mucho el cine de Berlanga. Y verlo en Flixolé, que lo tienen todo en HD o HD.
Es verdad, entonces.
Yo a veces me pago un mes y me dio el gustazo.
Digo, qué bueno.
O sea, la escopeta nacional, el verdugo, todo.
Perdonadme, pero que venga aquí Manu a decir que le encanta el cine de Berlanga y que paga Flixolé para eso. Eso no es ni de invierno ni performativo.
Voy a decir una cosa. Puede ser invierno, puede ser perspectivo, pero si muchos españoles volvieran a ver el cine de Berlanga, se darán cuenta hasta qué punto España no ha cambiado.
Totalmente.
¿Hasta qué punto España sigue siendo España?
Exactamente igual que tú. Lo que pasa es que no eres invierno porque vas en manga corta.
No es invierno porque no se está viendo la serie de películas que hizo un director que murió porque se cayó de un quinto un día, bielorruso, que su madre estuvo en Auschwitz y él cuenta historias tristes de no sé qué en un cine prácticamente mudo, con planos de 17 minutos en rigurosísimo silencio, con el único sonido de un cantor de
Hispali. Un cantor de Hispali.
Con un estrechato, con una boina, agujereada, dando vueltas a un cling, 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 cling. 17 minutos de plano.
Está haciendo un invent total. Es que esa película. No es que no exista esa película, es que no existe ese tipo de cine.
Esa película.
En la mente de Fernando hay un tipo de cine.
Deberías haber dicho: esa película no es de ese director.
El plano duraba 14 minutos 17 segundos.
Es de un director griego. Que también los directores griegos no vea.
Ay, bueno, qué equivocado estás conmigo, Fernando. Si yo solo conozco un director griego, solo
sí,
uno.
Sí, sí, no, sí, apenas te conozco hace 30 años, estaré equivocado. Juan Carlino Tirado, ¿cómo
estás?
Hola,
¿qué tal? Yo debo romper una lanza a favor de Juan y decir que pese a no considerarme yo nada invierno, hace un mes que tengo filming.
¡Oh!
Hace un mes.
¿Te lo han regalado?
No me atrevo, no, me lo he pagado yo. No me atrevo a tanto como Flixolé, pero he ido a Filming.
¿Y por qué has ido a Filming? ¿Qué querías ver?
Pues soy. Estaba buscando cositas de teatro y tal. Y ahí hay como docus y cosas de realidad de teatro. Y aparte, últimamente estoy un poquito aficionado a películas de Gaspar Noé.
Ajá.
Y ahí está la obra de Gaspar Noé, se encuentra
muy bien
en Filming.
Sí.
Y ya está. Vale, quiero decirte, espero que lo entendáis. No tenemos cara, Fernando.
Alberto Payo, buenas noches desde Madrid. Buenas noches desde Mérida. Tú
hacia Madrid. Desde Madrid.
¿De Madrid qué hora es?
Una hora menos del sol que vosotros. Básicamente, yo estoy suscrito a la aplicación de la Filarmónica de Berlín, que cuesta 16,99 euros al mes. Y está muy bien, tiene conciertos, tiene documentales.
¿Sí o qué?
No, es broma, pero bueno, escrito sobre ella y digo, hay que mencionarla.
Idiota,
¿eh? Cuesta 16 pavos, al mes.
16 euritos al mes, la Filarmónica de Berlín. Sí, ¿eh? Es buena la Filarmónica de Berlín.
Para quien la quiera.
Es probablemente.
Sí, no, para quien lo quiera gastar, claro.
O sea, es casi más. Casi igual a Netflix, ¿eh? En perras, ¿eh?
Pero
lo que cuesta
mucha
al mes.
Más calidad la Filarmónica de Berlín.
Hombre. Hombre. Y es verdad que es más.
Hombre. Viene el sonido ahí en Dolby, los vídeos en 4K, en fin.
Que lo escucha.
Te voy a decir una cosa, ve un Flixcornio y escucha, o sea, ve un Flixcornio en 4K, escucharlo en 5.1 Dolby Atmos y ve los gargajos del Flixcornio saliendo por la...
Perdóname,
qué bonito,
es que eso es auténtico.
Pero una pregunta, ¿qué es un Flixcornio?
No me he enterado de absolutamente nada de lo que acaba de decir.
Es una trompeta distinta de la trompeta.
O sea,
no la mascota de Flixolé, ¿no?
Es un instrumento de viento que se sopla así como las pipas.
Como la trompeta, se toca igual que la trompeta. Con los mismos pistones creo que la trompeta.
Y se le mete en la mano por el...
Por el agujero.
No, eso es la trompa también. No sé si es Flixcornio. Creo que el Flixcornio no.
En realidad todos le pueden meter la mano. La trompeta es más difícil porque la tiene muy para adelante. Entonces como en línea recta. Pero todos se le meten la manina.
Pero es que... Sí.
Sí, sí. Y bueno, pues nada, esto es todo. Vamos a empezar ya.
No, tenemos una colaboradora más hoy.
A ver.
Hola. Yo. No, pero no me pongas eso, hombre, no.
Elena Jara, bienvenida a la Berrea.
Buenas
noches. ¿Cómo estás?
Bienvenida de vuelta.
¿Qué ha pasado desde que no vienes? Cuando tú venías por aquí, Fernando tenía un Mac.
Es verdad.
Yo fui un fanboy de Apple. Ese vídeo lo podéis buscar en YouTube.
Wow.
Sí.
Exacto.
Me dio perra el vídeo ese.
No hace tanto tiempo que no vengo, pero sí que es verdad que es que yo ahora ya no quiero hablar, porque es que yo no estoy suscrita ni a Filmin ni al Flixolé, y muchísimo menos mal que Alberto ha dicho que era mentira lo de la Filarmónica, porque a ver cómo supero yo eso.
No, es imposible.
O sea, imposible.
Tú no puedes pretender superar eso.
¿No estás suscrita a algo?
¿A Disney Channel?
Sí, a Disney. Es la única Channel. Que estoy. Pero por pobreza.
No, por pobreza no, por Disney Channel.
Ha dicho Disney Channel, tío.
Sí.
Me encanta.
¿Cómo que Disney Channel?
Lo he hecho queriendo.
Claro, Disney Blue.
O sea, sé que es Disney Blue, pero claro, dentro está Disney Channel. Pero no se ha suscrito por Pixar, ni por los clásicos de Disney, ni por Marvel.
No, me he suscrito por Disney. Sí, por Disney Channel
por
y por Marvel.
Hannah Montana,
y por Marvel. Y me encanta que ahora estén volviendo como a. O sea, todos esos actores están como volviendo a hacer cosas de esas franquicias y a mí ahora me encanta.
¿De qué franquicia? ¿Perdona?
De todas.
Inserte aquí Disney Channel,
claro,
franquicia.
Claro, inserte aquí título de película original Disney Channel, la que sea, están volviendo todas.
Eso es que es
maravilloso.
Todo eso. Es un mundo, que hay un eso, universo cinematográfico de Disney
Cuidado
Channel.
Cuidado con eso,
sí, hombre, además sí, antes salía en DVD y VHS y ahora no, claro, ahora es una colección de
Yo
Disney
creo Pro. Que no llegaron a salir en VHS. Yo creo que ya directamente salían en DVD. Por lo menos las que yo veía. Claro, antes no lo sé. Pero la que yo veía...
Channel, Disney Channel no salió en VHS.
No, ya era de yo creo que no, claro.
Flipa.
Sí, sí, sí.
Me encanta la seguridad con la que decís las cosas.
Disney,
no,
es que
no,
Disney Channel no es... Tú estás hablando de La Cenicienta, estás hablando
claro,
de
claro.
Bambi... Esas cosas sí salieron
en VHS. Año 1974.
¿Qué estás diciendo? Atontado. Es que te voy a insultar, hombre.
A ver, un momento. Vamos a empezar a hacer uso de las cosas que tenemos... De las tecnologías. Un momento, un momento.
Vamos a ver, tú buscas Raven. Si Raven está en VHS...
Va a volver, va a volver. Es que va a volver todo.
Vamos a ver, escúchame. ¿Cuántas películas de Disney Channel se han publicado en VHS?
Seguro que te va a decir la verdad.
Que, no, que te miente, que te haga el matiz de Disney Channel a Disney General. Disney, Disney
Ojo, Entertainment. Tienes que decirle, películas originales ver, Disney Channel.
Claro, claro, es que hay una cosa que no funciona con la idea.
Que hagamos si un silencio
una Claro, si tú haces una conversación y hablamos todo el rato...
Dile, hasta vale, aquí, pero, no escuches vale, más.
Pero vale. dile, películas originales Disney Channel, que si no,
bien,
no se entiende.
Bien visto, bien visto.
¿Cuántas películas originales Disney Channel se han publicado en VHS?
No existe una lista
oficial. Di, guapo. Di, habla, guapo, habla.
Habla. Di cosa.
Qué bien.
Terrorífico. Bueno, pues estamos haciendo silencio de radio, lo que no se puede hacer en la radio.
¿Por qué la IA nunca bueno, está pero, cuando la necesita?
Pero ha dicho lo que ya habíamos confirmado. No hay películas originales de Disney Channel en VHS.
Que lo que ha dicho es que no hay una lista.
Sí, sí, pues pero eso, que no, no hay.
Ah, mira, no hay una lista oficial que recoja todas las películas de Disney Channel lanzadas en VHS. Y se ha quedado en la frase he intentado decir, muchas se estrenaron.
No, y ahí no. Se ha quedado.
Es que de Disney Channel como tal, no, porque es que Disney Channel era Hannah Montana.
Sí, pero esas son series, pero películas, sí, por ejemplo, película, un Camp Rock, un High School Musical, un esto.
Pero es que
sí,
incluso,
pero esa salió en cine.
Incluso, claro.
O sea, esa no se hizo en VHS, esa salió en DVD. No, yo tenía el pack en DVD.
Mira, pues si estoy viendo aquí los VHS de Hannah Montana, que soy unos
bocazos.
Unos bocazos.
Eso no puede ser un VHS.
Estoy totalmente equivocado. Juan tenía razón.
Fuck it. Eso es lo que ha dicho.
¿Cómo va a salir Hannah Montana en VHS?
Por favor, di algo.
Sí. No, es que no funciona. Cuando tú lo necesitas, no funciona, no funciona la nunca. IA.
A mí es que esa función no me gusta. La de hablarle no me gusta. Porque tarda mucho en contestar,
encanta,
y como que recoge mucho
sonido.
Me
encanta como este ha sido el tema más importante del
Hombre,
momento.
Hombre, y
ahora mismo.
Y es posible que no haya otro. Es posible que no haya otro más importante.
Hombre, yo, si queréis, yo puedo estar todo el programa hablando de esto.
De Disney Channel.
Totalmente.
No, nuestra reportera oficial Disney Channelista.
Cuando queráis. Yo, si queréis, cada día os traigo una película.
Fíjate la que está preparando el Gemini este.
¿Y qué nos vamos a quedar aquí un rato esperando?
A mí me está ayudando ChatGPT.
No he
encontrado evidencia fiable de que la película Hannah Montana fuese lanzada en formato VHS.
Pero si estoy viendo aquí
la película se estrenó en cines en 2009.
Correcto.
Fue VHS. No.
Tenía yo 10 añitos. Y yo compré el pack del DVD.
Su edición doméstica
pero
se lanzó...
Disney Channel tiene más años.
¡Calle! Su edición doméstica se lanzó en DVD y Blu-ray en agosto de 2009.
Yeah.
En bases oficiales de lanzamiento doméstico no aparece como VHS.
Mira,
que tú estés viendo eso.
Mira.
Que tú estés
pero
viendo
si
eso. Lo que dice ChatGPT.
Pero si tú estás viendo que eso es La Bella y la Bestia.
No, no, no. Pero lo que.
Eso es La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia tiene más años que.
Tiene que saber la gente. Que
Disney Channel también.
Es el gesto que ha hecho con la mano de.
Disney Channel también tiene más años que Carracuca.
A ver, ¿qué se cree que da ahora?
La época dorada del VHS, Disney Channel lanzó cosas como por 42 títulos, por ejemplo. Halloween Town, Xenon, La Chica del Milenio,
¿vale?
Johnny Tsunami, Motocrosses,
Jet Tsunami,
Jackson,
tenía un VHS.
Cadet Kelly.
Wow.
No es mi época.
Y
Kelly,
eso
wow.
Es entre el 97 y el 2002.
Esa no es mi época, ¿ves?
Wow.
Yo
las he visto, pero después.
The Cheetah Girls o Kim Possible.
The Cheetah Girls y Kim Possible.
Tuvieron edición en VHS.
Oh. Fíjate.
Vaya.
El Santo Grial.
Esa no sé cuál es.
En Barcelona.
No,
la segunda High
School Musical, se vendió de forma muy limitada, principalmente en Disney Movie Club.
El director
del
programa me está diciendo muy acertadamente que llevamos ya 15 minutos del programa.
Sí. No, pero es que este... No.
Es que esto es un melón. Yo, si queréis, este melón lo abro.
Vale,
no, otro día, otro día. Otro día.
Si ya se ha resuelto.
La Berrea.
Hacho,
extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte día.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué fuerte.
Hacho, 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 hacho.
Qué chula.
Está muy chula.
Y ahora, tiempo para el estudio. Media hora de música.
De 45 minutos de música. De sí. Ah, no, eso aquí no se puede decir.
No era seguro, no estaba seguro si eras tú hablando o un indicativo que había puesto Juan.
¿Verdad?
Pues,
hola, me gusta mucho esta música. Es muy
ya,
guay.
Claro, se ha elegido para ti.
Es muy guay, es muy relajada. No sé yo cuánto de relajada soy yo, pero voy a intentar serlo.
Me imagino ya. Venga, Alberto,
porque recuerdo tiempos mozos los que me decíais que le daba voces al micro. Espero que ahora estemos no estupendamente bien.
Voy a escribir lo que ha dicho Juan y cómo lo ha dicho. Se ha elegido para ti. Vale, vosotros seguís haciendo el programa,
perfecto,
¿vale?
Perfecto. Venga, pues a colación de lo que me habéis preguntado al principio, ¿dónde he estado todos estos años? Porque han pasado 87 años. He estado trabajando muchísimo, de muchas cosas distintas, ¿vale?
Vale.
Una de... ¿Qué es eso? Pero como eres así, yo he estado trabajando de muchísimas cosas. Cuando quieras te enseño mi currículum. Asqueroso. Bueno, total, que...
Sí, pero se le ha olvidado lo de que en la radio con el de la pecera tampoco se puede hablar porque los oyentes no lo
entera,
oyen.
No, se entera,
pero,
claro.
pero
hay una voz en la cabeza de las personas.
Se entera. El caso, como Juan siempre que me pregunta que qué tal estoy, yo le digo que voy agobiada de trabajo y siempre es un trabajo distinto, pobrecito,
sí, es verdad,
mío. Eso es verdad.
No me entero.
Porque nos vemos muy poco, eso es verdad. Mi última intento de andanza en el mundo laboral fue intentar ser autónoma. Y os miro a vosotros dos, vale, que sois autónomos, porque sabía que me ibas a poner esas caras.
Qué atrevida.
Entonces,
no, autónomos no, empresarias.
Empresaria, venga, sí, me gusta más.
Es peor.
Autónomo,
es peor.
Societario.
Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Autónoma o empresaria?
Son los dos.
Vale.
Es lo mismo, pero no.
Pero empresaria,
unas cosas
empresaria
y no
suena
otra.
Como de más perra, entonces me voy a quedar con empresaria.
Sí, no, vale.
Entonces, buscando cosas que hacer para ser empresaria, aunque yo ya tenía decidida una, pero yo buscando, encontré trabajos, servicios que hay en internet que la gente puede empezar cuando quiera. No sé si hay que darse de alta o no. Eso sí lo digo. Vale. Porque tú lo puedes hacer si hay... como si en Instagram pone que vas a hacer uñas, por ejemplo, esa gente no está dada de alta.
¿Cómo que no?
Creo.
Hombre, pues debería.
Creo.
Economía sumergida. No podemos, esto es la pública. Aquí bueno, no podemos hablar. O sea, no podemos. Claro.
Esto se puede cortar luego, ¿no?
Sí, bueno, sí, esto lo vamos a cortar.
El caso. Entonces, os voy a contar algunos de los servicios que he encontrado. Vale. ¿Vale? Vamos a ver.
Y además has dicho eso mientras le estoy viendo que viene con las uñas recién hechas, ¿sabes?
Sí, pero me las he hecho yo.
Ah, vale.
¿Vale? Bueno. Porque la pobreza lo que tiene
una pregunta,
es no ir a hacerte cosas, o sea, no ir a que te hagan cosas, sino aprender a hacerlas tú.
Vale.
Fer, ¿ibas a decir?
No, pero eso nosotros es verdad que no lo entendemos porque tenemos ya perras para no,
vale,
para no estar en ese punto.
Pero yo lo explico para la gente oyente que sea igual de, de pobre que yo.
Una pregunta a todos, un segundo, y ahora sigues. ¿Por qué de repente ahora hay tantos sitios de belleza? Como de uñas y no sé qué y tal. De
es
repente
que el
como,
mundo uñas...
Como un, es que, exacto, es que es un
como
submundo,
esporas.
Como el de Disney Channel, son submundos. El mundo uñas es uno, el mundo pelo es otro. Dentro del mundo pelo hay un submundo que es el mundo depilación, que también tiene que ver.
Wow.
Entonces, claro, hay submundos ahí. Hay un submundo hasta para uñas del pie, te quiero decir. Hay muchas cosas. Y otras cosas que, como habéis dicho que no seamos soeces, no voy a entrar ahí.
Y hay gente también que debajo de las uñas tiene mundos propios también.
Correcto. Wow, no, tiene ecosistema.
Sí. Adelante con los trabajos.
Entonces, el primero que he encontrado fue enviar mensajes en patatas. O sea, sí, enviar mensajes patatas.
Se escucha un...
Sí, porque es un dudador.
Vale. Os cuento cómo funciona. Vosotros compráis un kilo de patatas, por ejemplo, que está muy caro, pero se pueden comprar todavía, son asequibles.
Sí.
Tú compras un kilo de patatas, ¿vale?
Sí.
Abres una página web, bueno, en este caso una cuenta de Instagram, no te hace falta tener una página web.
Sí.
Porque hoy en día usar WordPress, hasta luego. Entonces, te abres una cuenta de Instagram y dices, ¿tú quieres enviar un mensaje a alguien? Pues en vez de una postal, me contratas a mí, pones tú los precios que te dé la gana, porque ahora te diré las diferentes cosas que hay. Y literalmente coges una patata, escribes un mensaje y lo envías a la persona que esa persona te haya dicho. O sea, el cliente te da un nombre, una dirección, tú envías un mensaje de, por ejemplo, te quiero mucho, coges un retu, lo escribes en una patata y lo envías.
¡Ostras!
¿Vale?
Porque me suena haberlo visto, pero pensé que era coña.
¡Qué buen servicio!
No, existe. Oh, pero... Hay páginas web que hay gente que lo hace.
¿Cómo se llamaría la empresa?
No lo sé, ponedle nombre vosotros. ¿Qué os parece?
Postata.
Por ejemplo. Oye, postata con almidón. Está muy guay.
Ya, buenísimo.
Lo llevas pensando desde que he dicho mensajes en patata.
Ha sido bueno.
Grandísimo. Postata está muy bueno. Ha salido el primer premio.
Tiene varios juegos ahí también con postdata.
Claro, es verdad que tiene...
Exacto, exacto.
Patata. Claro. Muy bien.
Entonces, tú entrarías en postata.com o .es o lo que te dé la gana. Por favor, vamos
postata.
A tener un poco de...
Arroba postata.
Arroba postata, si es Instagram, vale. Arroba postata. Tú entras y le dices, quiero decirle tal a tal persona. Y entonces tú tienes una lista de precios, ¿vale? Que tú puedes poner los que tú quieras. Yo los he visto, esos así, que son más baratitos, unos 10 euritos, ¿vale? Ajá. Después hay otra opción que es...
Voy a buscar postata.
Una foto. ¿Cómo pones una foto? Pues literalmente imprimes una foto en folio, que es la cosa más fácil de pegar del mundo, con un pegamento y lo pegas.
Perdóname, es que el algoritmo de Google ha detectado que tengo ya una edad y entonces he puesto postata y he dicho, no, ¿tú lo que quieres decir pronto?
¡No!
Ay, tú ya estás rozando el palo de que te tenga que ver la prostata.
¿Prostata?
No, perdona. Puede ser. Bueno, entonces decía que hay una variante que es imprimes una foto en un folio normal, ¿sí? Coges pegamento de barra del cole, lo pegas en la patata y envías la patata con la foto preciosísima.
Yo te digo, no cuentes más detalles de esto porque va a haber un montón de gente que se va a hacer este negocio, sí. Porque hay nicho, ¿eh?
Sí, hay nicho.
Pegamento y
hay
medio, nicho. ¿Eh? ¿Y eso sí. pega contra la patata? El almidón a lo mejor, no, almidón no es, ¿no?
No lo sé, porque claro, tiene que ser pegamento de barra del cole, porque si usas pegamento fuerte, al ser un folio, ¿sabes que no habéis probado nunca pegar un
se queda
folio?
Arrugadito.
Que se, no arrugadito, sino como que traspasa. Sí, exacto, transparente. Entonces eso lo dejamos.
Otro servicio.
Siguiente, más cosas. ¿Te da mucha pereza romper con tu pareja a veces porque es un pesado y o una pesada?
Me gusta el a veces, porque otras veces a lo mejor te apetece mucho, ¿no?
Claro.
Hoy me apetece muchísimo.
Claro, porque depende, si la persona te ha fastidiado muchísimo, te apetece mandarlo a la mierda. Pero si es una persona que te dice, ay, es que me das mucha pereza ya, y sí. me da pereza inclusive romper contigo. Tú puedes contratar a una persona para que en distintos servicios también rompa con tu pareja por ti. O sea, tú le das el número o la dirección o lo que sea de tu pareja y tú pones una balanza de precios que van desde enviarle un mensaje de... Mira, tal persona ya no quiere salir contigo, lo siente mucho, hasta luego. Uh-huh. Puedes mandar una carta, que hoy en día, bueno, pues no sé quién haría eso.
Una postata, también
una postata,
puedes mandarlo.
También una puedes mandar, puedes combinarlos. O hay una parte en la que tú puedes mandar a esa persona a ver a tu pareja y romper con ella físicamente. O sea, esto conlleva un plus de peligrosidad. Porque si la otra persona no reacciona bien... puede haber violencia física.
Pero entendamos, ¿vale? Que la gente reacciona bien cuando se rompe con ella, ¿no? Vamos a entenderlo.
Bueno, también, hay gente para todo, Juan.
Esto es como que le han dado la vuelta a una cosa que salía antes natural, de que el colega que se acerca a la tía que te gusta.
Efectivamente.
Pues le han dado como la vuelta.
Efectivamente.
Han complementado. Ya se hacía eso, correcto. Ahora también te lo hago. Vete a cortar conmigo, con mi pareja.
Al favor.
Tal cual, exacto.
Dile a esa tía que no...
Oye, que no...
Exacto.
Mi colega ya no quiere rollo contigo, ya, más.
Correcto. Y ahora te lo voy a combinar con otro que puedes o no hacer con este, que es cantar malas noticias. Para esto es necesario skills de canto, ¿vale? Sí. Entonces...
Que tú las tenías, te las has planteado, ¿no?
Yo me lo he planteado un montón, pero es que la parte de componer no se me da bien. Entonces, vale. Esto consiste en... Tú tienes una mala noticia que decirle a alguien. Eso es verdad. Tú tienes una mala noticia que decirle a alguien. Sí. Por ejemplo, te estaba cuidando el perro, lo siento, el perro se me ha escapado. Cositas así, ¿vale?
Me ha dejado el móvil para grabar un vídeo y se me ha caído.
Y se me ha caído.
Y se me ha roto la cámara, te he roto la cámara del gran angular.
No
sois
malas personas. Entonces...
la humanidad es un fracaso.
Claro. Entonces tú contratas a una persona, esa persona compone una cancioncita como una especie de jingle y va a la otra persona y se lo canta, la mala noticia. Entonces la otra persona parece como que no se lo toma tan mal porque es cantarín. No se lo toma tan mal. Otro trabajo que se puede hacer si tenemos medianamente unas skills de cantar y composición, claro, etcétera, etcétera.
Bueno,
el padre de familia salió como le daban la noticia a un hombre que tenía sida y se lo cantaban.
Ah, pues mira, yo lo vi en Victorious, pero...
Es verdad. Padre de familia no es para tomar los sensibles.
Ve, vosotros padre de familia, yo Victorious, pero los temas nunca cambian.
No, claro.
Y voy a terminar con dos muy cortitos que están muy guays, ¿vale? Uno es paparazzis personales, o sea, tú puedes contratar a un tío, le dices más o menos un tío y una tía, ¿vale?
¿Cómo?
¿Cómo has dicho?
Eso es de papas también, otro negocio de papas.
Paparazzi. Bueno.
Tú contratas a una persona, ¿vale? Que tú le dices más o menos tus rutinas, rollo a las 9 salgo a trabajar, vuelvo a tal hora, los martes me toca ir a hacer la compra, tal, tal. Y esa persona te sigue, por mal que suene, pero sí, te sigue y te hace robados. Y luego sí, te los manda y tú, si te gustan, pues los subes a redes sociales. Rollo, ah, robados, mola, como de famosos. Mola. ¿Vale? Eso está muy guay.
Sí, hombre, porque dice, yo nunca saco bien las fotos porque siempre salgo antinatural. ¿Eh?
Correcto. Tú nunca sabes cuándo va a ser esa persona. Por eso te digo que es un, mira, es un poco creepy, porque esa persona se tiene que esconder y vigilar. No, pero tu rutina también, es un poco creepy.
También te da prestigio, ¿eh?
Sí, sí.
Supongo que sí, claro.
Perdona, es que tengo aquí los
a los paparazzi.
Están otra vez aquí. Mira, mira, ¿lo ves allí al fondo? ¿Lo ves allí?
Claro. Claro, entre eso, te montas una granja de bots que sean seguidores de tu cuenta de Instagram. Y ahí estamos.
Qué buenas, ¿vale?, las granjas de bots.
Yeah, son buenísimas. Y el último, que a mí me parece guapísimo, ¿sí?, si no te importa mucho cómo luzca tu cuerpo, es tatuajes publicitarios. O sea, tú contactas a una empresa y esa empresa te paga para que te pongas el logo de su marca en donde ellos te paguen más dinero, uy, donde tú quieras, o ya se negocia, ¿vale?
Vamos, que quien no tiene trabajo hoy en día
es porque no quiere. Es porque no quiere, de verdad.
Sería Futurama.
Ah, pues no tengo ni idea. Eso ya no lo tengo ni idea.
Gente con cuerpos abundantes que tenía el logo.
Cuerpos abundantes.
Cuerpos abundantes.
Ha sido cedido
claro,
por
el espacio, ¿no? Claro.
No, pero además creo que tenían como cuadros, rollo. Esto pertenezco al Smithsonian y cosas así.
Por ejemplo, claro. Yo he visto tatuajes de gente en la frente, rollo, yo qué sé. No sé. ¿Puedo decir marcas?
Sí,
no sé, Pringles. Y aquí tienes al señor de Pringles con aquí en la frente toda tu vida, evidentemente.
Yo no me importaría. Yo tengo dos mollas aquí. Molla patrocinada por
te dan un sueldino vitalicio.
No, por quien sea. La que tú insertes aquí, lo que más donas, una y la otra.
Pues tal, eso. Ya, oye, Elena, yo ya, pues, si después de esto no sabéis qué hacer con vuestra vida, yo ya.
No, es verdad que nos ha dado opciones.
Buena vuelta, buena vuelta. ¿Sí? Añade a la lista trabajar en la berrea.
Vale, ok.
No es un podcast. No es radio. Extremeños riéndose de cosas random.
Ay, perdón, chicos, lo siento. Seguimos.
La berrea.
Bueno.
Mi conclusión de la sección de Elena.
Ah, pero ahora nos concluimos las secciones de los otros.
Oh, Dios.
Por quiero decir, y va a colación también con la mía. La humanidad en su gran mayoría es un fracaso increíble. Y cada vez más. Y cada vez más.
¿Fracaso de quién? ¿De Dios? ¿O de...?
De nosotros mismos.
Vale.
Wow.
No metamos a Dios aquí ahora. Sí, que
reflexión.
Vamos. Una responsabilidad tendrá también él, ¿no?
Me dio puñalada ahora, ¿eh? Me dio puñalada ya.
No, escúchame. Alguna responsabilidad tendrá Dios también, ¿no? No tendrá una responsabilidad, hombre, por
favor.
Yo
solo hablo de religión. Yo solo hablo de religión contigo en la babucha del Ron.
Vale, pues lo trataremos.
Pues a ver si lo tratáis pronto, porque la babucha del Ron yo pensaba que estaba ya extinta.
¿Pero qué dices? Si el último vídeo es de... A ver,
de mayo de 2024.
Claro. Que decía yo que vamos a hablar de humanidad también, pero vamos a hablar de humanidad dentro de la televisión en España. Que eso también es un tema a tratar, humanidad, ¿no? Vamos a hablar de humanidad y un poquito de historia de la televisión. Espérate, porque Fernando está mirando.
Juanqui, viene un poco a colación de lo que decíamos antes, ¿no? Si con mi sección la gente no tiene trabajo porque no quiere, con la tuya la gente no se hace famosa porque no quiere.
Efectivamente. Yo intento darle, bueno, campos a la gente para que nos discurra, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esa época en España en la que hubo un mini boom. Nacieron ciertos programas, ¿no? Un mini boom televisivo entre el 2010, principios del 2010.
Wow. Que ya no había VHS, ha quedado claro.
Ya no había VHS. En el que se pusieron de moda programas de convivencia, porque los programas de convivencia estaban muy de moda, ¿sí? Pero esta vez con tribus indígenas. Habían probado ya...
¡Ay, sí, la! Sí, claro, o sea, claro, sí. claro.
Ya va recordando.
Sí. Ahora sé de qué va tu sección.
Ahora sabes.
Ahora sé de qué va tu
sección. O sea, es verdad que hubo un tiempo en el que cambiaban, hicieron un programa, esto fue en Cuatro, que fue una cadena que encima nacía hace poquito y estaban haciendo ahí, bueno, experimentos, ¿no? Uno de los programas que hicieron era... Vamos a cambiar las familias durante una semana. Entonces, a lo mejor se iba una familia supercatólica con una familia gay y tenían que cuidar tal, ¿no? Y se cambiaba las casas. Pues nace después de eso.
¿Y toda la familia era gay?
Bueno, mira.
Todos los miembros de la familia eran gays.
Me quiero referir.
Si no te echaban.
Un matrimonio de dos hombres que se iban a vivir con una familia con hijos. de extremadamente católicos. Y luego esos padres católicos iban a vivir con los hijos de ese matrimonio gay que habían adoptado, ¿no?
Vale, vale.
Por ejemplo, pues luego a partir de ahí le hacen la convivencia con tribus indígenas, tribus africanas.
A mí me suenan los Masái, como de un programa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era,
sí,
era por esa época entonces.
Fueron varias las tribus que participaron, porque ha habido varias temporadas, ¿vale? Y después de eso, no solamente llevamos a nosotros a gente para que conviviese con ellos en las tribus, sino que trajimos a las tribus a España. También,
madre, ¿vale? Yo no me acuerdo.
Entonces fue una etapa que fue también un poquito polémica por lo que se estaba tratando. Y hoy se trata y se recuerda como un ejemplo de exotización un poquito televisiva a nivel, poco tolerable, ¿no? Y hablo del programa Perdidos en la Tribu. No sé si os acordáis de Perdidos en la Tribu. Fue un programa que se estrenó en 4 en torno al 2009-2010. ¿Vale? Tuvo 3 temporadas. La primera la presentó Nuria Roca y luego pasó a nuestra compatriota Raquel Sánchez Silva, que es la que ha hecho todos los programas habidos y por haber de aventuras.
¿Cómo compatriota?
¿Verdad,
Porque es de aquí, de Extremadura.
Ah, sí, es de
Extremeña.
Aquí.
Raquel Sánchez Silva, sí, de Plasencia.
Ah, no lo sabía.
Raquel Sánchez Silva es de Plasencia. Ella ha presentado Pekines Superviviente.
Sí, no sé quién es, pero no sabía que era de Plasencia.
Bueno, pues este de Perdidos en la Tribu fue el más conocido. Era que varias familias españolas convivían durante semanas con distintas comunidades indígenas. Estaban las Imba, Mentaguay, nativos del Amazonas.
Mentaguay mola un montón.
Sí, Mentaguay.
Un
sabor de chicle.
Lo que pasa que con W.
Quiero los Mentaguay, por favor.
Sí, efectivamente.
Me
etcétera,
pones un Mentaguay, ¿vale? Claro, sí,
25
verdad,
bueno. Pesetas de Mentaguay.
Y el gancho de este programa era aprender sus costumbres, ¿no? Tenían que superar pruebas que les imponía la tribu. Había un líder de la tribu que les iba poniendo pruebas para ver si estaban preparados para pertenecer a la tribu. Y ellos se tenían que adaptar, ¿no? Después de eso nace Perdidos en la Ciudad, que es el opuesto.
No me digas, claro, eso te iba a decir. Digo
es yo. La segunda parte de esto. Ahora traen a las tribus sí a la ciudad para que ellos se adapten y vean esto, ¿no? Y aquí es la parte más polémica de todo, realmente.
Claro, eso tendría más fantasía que pesadilla en la cocina, ¿no?
Efectivamente. Tenía gran parte de fantasía y no solamente tenía gran parte de fantasía, sino que, bueno, se hablaba de hasta qué punto traer a estas personas aquí era algo que era perjudicial para ellos o no, ¿no? Bueno, en Perdidos en la Ciudad, este es un programa también de 4 que se estrena ya en 2011, era la segunda parte de Perdidos en la Tribu. Este formato fue el que más resonancia tuvo porque, bueno, tú mostrabas a los indígenas yendo a supermercados, yendo a discotecas, duchándose por primera vez, madre todo este tipo de cosas que cuidado, tú la ves desde fuera y lo que está haciendo es retratar a la otra persona como si fuese primitivo y yo, no sé si me explico, ¿no?
Sí, 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 es sí, como... Sí. Recibimos aquí a esta gente que está atrasada en el tiempo.
Efectivamente,
y
además
reímos un poco de...
La edición del programa era siempre pues un tono súper humorístico. Él trataba todo con, bueno, pues esto, pues tratando al otro, riéndose un poquito de la costumbre del otro y de la vivencia del otro. Y bueno, se hablaba de cierto paternalismo, exotización, etcétera, ¿no? Claro. También la presentó la primera temporada Nuria Roca y la segunda Raquel Sánchez Silva. Luego pasa que aprovecharon que venían aquí las tribus indígenas para este programa y claro, ahí fue cuando 5 compró 4 y dijeron pues y si los metemos en la casa de Gran Hermano.
Ten cuidado.
Ay, yo no me acuerdo de eso.
El multiverso de Telecinco.
Eso sí que es un universo de
y dijeron y claro una prueba semanal de Gran Hermano era pues que la tribu iba allí a la casa de Gran Hermano esa semanita. Pues esa era otra de las cosas, ¿no? Estuvieron unos días allí. La repercusión fue grande, sobre todo a nivel social. Muchos antropólogos criticaban que, bueno, pues que se trataba y se presentaba a las comunidades como si fuesen gente primitiva de la prehistoria que no entendía y, sin embargo, son sus culturas, son sus tradiciones y tenemos que entenderlas y punto, ¿no?
Tú, Neandertal.
Efectivamente, se trataba un poquito así como si fuesen
mira
prácticamente
qué tonto, no sabe lo que
con
una
perdón
ducha.
Animales. Ya,
mira, sale agua del grifo, mira.
Y eso lo único que hacía era reforzar estereotipos y caricaturizar realmente a la persona, ¿no? Hubo debates de que, bueno, de que qué efecto producía sacar a esos miembros de la tribu de su entorno natural y exponerlos a cámaras, al estrés urbano, a los cambios que eso podía producir, ¿no? Y aparte también hubo una gran duda que era ¿qué compensación económica realmente están recibiendo estas tribus?
¡Hombre, pues 10 euros y un bocadillo cada uno!
Ahí vamos. Ahí vamos. Porque tú estás lo de la tribu y la tribu te dicen... Ellos viven en la selva. Tú dices, ¿cuánto dinero me vas a dar a mí? ¿Que ¿para qué me sirve? También te digo.
Claro, claro.
¿Para qué me sirve?
Una vaca.
Pues bueno, depende eso, también de qué tribu. Porque
sí, no,
contacto,
efectivamente.
Que no
pero luego... Pero... luego se hablaba de eso, de se habló mucho de que la, al parecer la compensación era mínima para lo que era.
O sea, entiendo realmente. O quiero creer que el mismo tratamiento ridículo que asumo que le daban cuando pues esa tribu venía para acá, entiendo que es el mismo que le dieron al inicio, cuando nosotros los urbanitas nos llevaban allí y era como, mira qué lamentable pasa, que no sabes hacer fuego.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que tú llevabas a los urbanitas.
Porque sería lo suyo, ¿no?
Sí, 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 tú llevabas a los urbanitas allí y se veía ridículo, como estaba la típica que, ay, no coge el cuchillo bien, el típico que, qué asco comerme un insecto, qué asco tal. Pero a la hora de la verdad lo único que se hacía es también representarlos como, mira estos torpes, que van por ahí descalzos, que van por ahí... ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
La pata se la llevaba siempre el mismo, ¿no?
Efectivamente. Mm-hmm. Yo siempre lo he visto un poquito así, ¿no? Y se criticó que, al parecer, había ciertas ediciones y ciertas incluso pruebas, porque las tribus indígenas le tenían que poner pruebas a los estos, para ver, a la gente que venía de la ciudad, para ver si estaban preparados para pertenecer a la tribu, y luego se sabía que, bueno, que había pruebas que realmente ni eran tradicionales de la tribu ni nada, que estaban guionizadas.
Iba a decir que eso hace tiempo que se descubrió tiempo atrás, que hay una burbuja de gente que iba a visitar tribus exóticas, y lo que hacían las tribus exóticas era inventarse cosas para decir, sí, este es el rito que hacemos para... la primavera.
Efectivamente.
Era como, sí, ¿qué hacemos? Nos tiramos.
Vamos, fúmate esto.
Como
fúmate.
Tenemos un callo, ponemos a bailar aquí y tal.
Exacto.
Vete, entonces, déjame aquí los víveres y vete.
Y para terminar, Joaquín.
Pues eso, al final el formato se acabó desgastando, porque también nosotros fuimos cambiando. Y ya en la mediados de los 2010-2015 este formato desapareció, la sensibilidad social pues ha ido cambiando de cierta manera, no sé qué pensaréis vosotros sobre este tipo de formato.
¿Varias temporadas?
Hombre, hizo tres temporadas perdidos en la tribu y dos temporadas perdidos en la ciudad.
Wow.
Te prometo que cinco no tengo total. Ni, o sea, es que lo he buscado y es que ni me acuerdo, ni me suena.
Sí, yo recuerdo haberlo visto y fíjate que yo era pequeñito, ¿eh?
Bueno, hemos cambiado lo suficiente, pero ahí está Gypsy Kim.
ahí sigue también, que es otra parte de exotización de una raza en cierto modo.
Bueno.
Pero bueno, ellos se dan y lo hacen muy bien, la verdad, porque tienen ese carisma, la verdad. Y esta era mi historia de hoy.
Muy bien. La televisión vieja con un joven.
Estás escuchando...
Yo tengo una mente con cuatro computadoras.
La Berrea.
Que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta.
Un programa que en absoluto es de caza.
Dios mío.
Hola, Payo, te vas a imaginar lo que te ha tocado. Te ha tocado hacer la sección versión rápida.
Qué bien, qué suerte. Pues es un tema que se cuece bastante lento, porque voy a hablaros de hongos, de la tribu de los hongos, nada menos.
Vaya.
Mucha gente es aficionada a ir a buscar setas, pero yo, como soy un poco vago, prefiero cultivarlas en mi casa. Y tengo que deciros que he conseguido tenerlas en el techo de la ducha, también en el salón, tras sufrir unas inundaciones por el tejado, en la nevera, por supuesto, de algún bacon que se ha quedado así un poco verde.
Espero que no entre los dedos de los pies.
Ahí no me he mirado, pero bueno, se lo puedo
mirar. Mira, sí, mira lo de los
prefiero
pies.
No mirar.
Mírate.
La gente que me los haya chupado la podemos preguntar.
¿Qué?
Bueno, qué afirmación.
Bueno, el caso es que hoy vengo a hablaros de curiosidades que no sabía de los hongos, o quizás sí, porque soy muy listo, ¿vale? Entonces tenemos aquí una lista de unas cuantas. ¿Cuántas especies dirías que hay identificadas?
No,
de sí, por una cifra.
¿De hongos?
Identificada.
10.000.
Sí.
1.500.
Yo no lo voy a decir porque lo he leído en el guión.
Yo he dicho...
Claro, yo no.
Pues hay más de 200.000.
¡Sí, hombre!
Y yo que solo no conocía la blanca y la roja con puntitos.
Sí, hombre.
Pero esos son setas.
Pero son hongos,
es que
¿no?
También. Chan, chan.
¿No?
Tenemos más de 70 que brillan en la oscuridad. Que
son
iridiscentes.
Poco me parece.
Incluso después de cortarlas... Pues esta puede durar esta luminiscencia durante horas.
Sí,
qué guay.
Qué bonito.
Y eso lo hacen pues básicamente para atraer a los insectos y que dispersen sus esporas. Las setas le mola mucho esto de. Los hongos le mola mucho esto de que alguien disperse sus esporas. Entonces, como sabéis, hay varios hongos que son un poco que les gusta zombificar, a los que les guste de las tofas.
Sí.
Y tenemos, esto que suena por aquí no es un hongo, son gatos, ya lo digo, gatos matándose, pero bueno.
¿De qué hablo?
¿Han sonado cosas para ahí o qué?
suenan ruidos raros. Vale. Vale. Tenemos varios tipos. Uno de ellos es el Ophiocordyceps sinensis, que muchos lo conoceréis porque lo que hacen
me suena.
Parasitar larvas de un tipo de polilla que vive bajo tierra, dando lugar a una combinación de hongo y gusano.
¿Qué?
¿Vale?
Un gusano hongo.
Exacto.
Este no ha tenido la misma fuerza que.
Hombre, es que hongo y gusano tampoco podía hacer.
No ha tenido la misma fuerza que postata.
postata
he dicho gusongo, pero creo que tampoco.
El gusongo.
Un gusongo parece una de las tribus, ¿eh? La tribu de gusongo de la
zona. Se pelea con los pentaguay, ¿no?
Los pentaguay.
Versus los gusongo.
¿Te imaginas que la pentaguay ahora no existe?
Primero del anterior tenemos el Ophiocordyceps unilateralis, que hace más o menos lo mismo, pero infecta hormigas. Y lo que hace es controlar su comportamiento, las obliga a trepar, a morder una hoja o rama, quedarse fijadas, luego mata al insecto, brota de la cabeza.
Vamos, que las drogas.
Y también para liberar esporas.
Las controla.
Las controla.
No, no, le pone un Jotty en el cerebro.
Que es muy fuerte, en verdad.
Fentanilo de naturaleza.
¿Una planta? ¿Qué hace? ¿Qué haciendo eso?
No es una planta, es un hongo.
Bueno, un coso.
Y eso también lo hace otra especie, pero con arañas, que igualmente las obliga a subir por las paredes y techos y las mata para dispersar sus esporas.
Desde arriba.
Y también
claro.
Una con moscas. ¿Vale? Esta es muy chula, que se llama Entomophora muscae, esta última.
Mamá. Wow.
Luego, quizá no lo conocíais, pero el organismo vivo más grande del mundo es un hongo. Y. De la familia Armillaria Ostoyae, que mide nada menos que 9 kilómetros,
sí,
más de 900 hectáreas de bosque, tiene miles de años y se puede encontrar en Estados Unidos, concretamente en Oregón.
Pero eso es una unidad de planta.
A ver,
yo le hablo a la gente que sabe de lo que está escuchando. Aquí tiene que haber. Yo la gente sabe porque yo te lo estoy diciendo. Eso es una.
La gente que sabe.
Eso es una unidad de hongo.
Eso es una unidad de hongo. O sea, no gigante. Son muchos unidos.
No, no.
Una unidad de hongo.
Es uno que se ha hecho gigante.
9 kilómetros.
Pero tú eres uno o trino.
Son las redes de micelio que se han ido expandiendo, por decirlo así, por debajo de la tierra, y que es invisible. Pero ¿cómo? Todo eso pues ha ido dando a un solo ser vivo.
Pero si es invisible, ¿cómo se sabe?
A las raíces, ¿no?
Brota de repente.
Las raíces son 9 kilómetros.
Pero ¿cómo sabes tú que es el mismo? O sea, en los hongos eso, las plantas esas, eso tiene un ADN específico cada uno. Un número de identificación fiscal cada uno.
¿Paco?
Claro. O sea, tú coges uno y dices, este tiene un NIF.
El NIF.
De manera que si cojo un trozo del otro lado, digo, tiene el mismo NIF.
Tiene un solo pagan un IRPF, solo uno.
No me parece bien.
Y un impuesto de sociedades.
No lo veo.
Eso es como, no, seguro Fernando, que paga menos. Eso es como Inditex.
Eso es como grande, paga menos. Un plato de espaguetis, Fernando.
Claro.
Es lo mismo, la misma unidad. Un plato de espaguetis, pues igual.
Pero ahí es. Bueno, da igual, no vamos a entrar aquí. Ya llamaremos a un experto.
¿Sabes
qué
son espaguetis? Y ya estás, no has hecho teoría. ¿Sabes qué son espaguetis?
Plantas y hongo.
Échale rápido, que Manu tiene algo que contarnos también.
No, no pasa nada, que si quieres.
Vale, bueno.
Que no pasa nada.
Yo he venido aquí porque está calentito. Me sale gratis el aire acondicionado.
Está calentito.
Que mi tema tampoco está aquí.
¿Tú quieres hacer tu sección para la semana que viene?
Sí, claro. Yo le cedo a Payo mi tiempo.
O sea, tú, con tal de no escribirte una sección para la semana que viene, le cedes tu tiempo a Payo.
Ya, más que
no es porque programa.
Ya le quitas todo el valor a mi generosidad. Joder, ya de repente lo conviertes en.
Él lo hace mucho.
No es porque el programa vaya mal, es porque tú no quieres hacer una sección la semana que viene.
Pues sí que te hago dos y las elegimos.
Toma.
Para que tú veas.
Que está faltón.
Venga. Dale, Payo.
A ver, ¿cuál diríais que es el hongo más caro y cuánto cuesta el kilo? Pues
bueno, eso es la trufa.
Ya os lo digo. $100,000 el kilo es el llamado Kiragas, que es muy típico de Bután, China, India y Nepal. Y tiene propiedades medicinales y también se dice que afrodisíacas. De hecho, lo llaman la Viagra del Himalaya.
¿Cómo?
Nada menos.
Para lo que vale.
Ya te puedo hacer la comida.
Qué mínimo.
Qué fantasía. Tío.
Y es precisamente el Cordyceps o Ophiocordyceps sinensis que se ha hecho tan famoso por The Last of Us, nada menos.
¿Ese?
Así que si os encontráis alguno, pues podéis sacar unas buenas perras.
Hombre, es que Claro, es que aquí los hongos estos, las plantas estas hongonzas, tú, es que eso da miedo. Eso da miedo, que llegue un punto en el que traspasen la frontera del insecto, de la hormiguita y del no sé qué, y digan, ¿y si ahora controlo a una ardilla? ¿Y si ahora controlo a un cerdo? ¿Y si ahora controlo a un vaca? ¿Y si ahora controlo a un humano?
Es que los humanos nos hacen cosas, los hongos, te quiero decir, es un tipo de control.
Os recuerdo y os recomiendo, a partir de la sección de Payo, que veáis como los prólogos de los primeros capítulos de la primera temporada de Last of Us, pues estaba muy bien explicado cómo eso podía pasar a reventar la humanidad en los prólogos. Sí, sí. Solo en los prólogos.
Es que te cuenta que,
yo vi la serie, pero no me acuerdo exactamente.
Uno de los problemas que te cuenta, que dice que los hongos son muy complicados de curar, porque casi todas las cosas que matan a los hongos te matan también a la... O sea, tenemos más cosas en común metabolísticamente con los hongos de lo que parece.
Sí, yo creo que esa frontera, alguien nos podría decir, no, está aquí, porque eso era ficción, es verdad que lo hemos hablado, hemos hablado esas escenas que eran como un plato de televisión
¿Cómo no sabéis, la gente que usáis BlaBlaCar, que estáis infectados por un hongo que os está haciendo que viajéis, que os mováis para dispersar sus esporas? Digo yo.
¿Cómo? ¿Qué?
Claro, ¿cómo?
Qué poco un poquito rebuscado, Payo. Yo sí te he pillado, pero un poquito rebuscado.
No llegamos a la inteligencia suficiente para pillar eso.
Dos de cinco.
Yo no lo he pillado.
O sea, de seis.
¿Qué?
No lo he entendido.
No, de cinco.
La pedrea ha sido.
Sí.
No lo hemos entendido, Alberto.
Fallo, no pasa nada.
Que esa gente que le gusta mucho viajar, ¿cómo no sabéis que están infectados por un hongo que realmente lo que está haciendo es decirle, moveos para expandir nuestras esporas y realmente algún día les explotará la cabeza? ¿Cómo no lo sabéis?
No.
Bueno, da igual.
No.
Bueno.
Da lo mismo. Chicos, vamos a dejar un poquito a Manu, ¿no? Que yo creo que tiene que hablar también de eso.
No quiere
hacer
ninguno, retirada, ¿no? Eso es una retirada total.
No quiere ninguno aprovechar el tiempo. Ahora vamos a hablar nosotros
Os hemos regalado un tiempo preciado. Te hemos regalado un tiempo, Payo. Y tú estás diciendo...
A ver, yo os estoy dando, no lo pides, pero estoy dando boletos. Más bien, boletus.
Manu, haznos un titular de lo que va a ser tu sección, metiendo tu cabecera y contándonos para el próximo programa.
Venga.
Pues básicamente quería hablaros de cómo, aunque todos, digamos, podemos tener en nuestra mente como cada, digamos, medio ambiente, el aire, la tierra, el mar, lo asociamos a un tipo específico de animal, cómo realmente todos los animales tienen o existen en todos los entornos. Y digo todos los animales y todos los entornos.
¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, no me entero de nada. Yo no me estoy enterando, no me he enterado de lo que ha dicho este hombre antes. Payo, no me he enterado cosas. ¿Qué habláis?
¿Qué cosas? Es que nos ha comprado Discovery. Sí. No lo queríamos decir de forma evidente, pero ya era necesario. Nos ha comprado Discovery.
Ah, por eso estabais montados en el dólar.
No, eso viene de antes.
Por eso le dejasteis en la berrea y quitaste el 89.
Claro, nos ha comprado Discovery.
Entonces, el 89.
Ahora tenemos que liarnos a contar movidas de lo que sea.
De lo que sea.
O sea, un documental de un cable pelado, un botón sucio de la yema del dedo que se ha morrado ahí, lo que sea, una tribu ahí de donde... En fin, muchas gracias por escucharnos, por vernos.
Yo solo quiero decir que si queréis a Manu Jiménez, tenéis que estar con nosotros el próximo programa.
Exacto. Esto ha sido todo, por la verdad. Muchas gracias, queridos colaboradores. Gracias, Juanjo, los mandos técnicos. Hasta la semana que viene aquí en la berrea de Canal Extremadura.
¡Adiós! Ha sido culpa de mi VHS.